vamos a charlar con Sebastián Basso, que es este fiscal de la causa AMIA, para que nos ayude a interpretar uno de los costados, ¿sí?, de esta declaración como organización terrorista que el gobierno argentino hizo estos días de la Guardia Revolucionaria de Irán. Hola, Sebastián, Nico Yacoy, Equipo Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día.
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, estos días tuvimos eso, ¿no?, la declaración como organización terrorista de esta Guardia Revolucionaria de Irán. ¿Nos puedes ayudar un poquito a entender qué es este cuerpo y, en todo caso, bueno, ponerle ese matiz de concreción, ¿no es cierto?, que implica quiénes de entre sus miembros estuvieron involucrados en el atentado a la AMIA.
Perfecto. Sí, hay que contextualizar. El régimen que gobierna Irán asumió en 1979. Irán es un país milenario y ya tenía su ejército. Cuando asumen los ayatolás en 1979, no confían en el ejército que tenía Irán, entonces crean un ejército de leales, como una guardia pretoriana, que le pusieron el nombre de Pasdaran o Guardias Revolucionarios. Este fue el ejército más leal, es el ejército más leal que tiene Irán. Irán tiene un ejército regular como cualquier país, pero a su vez tiene esta Guardia Revolucionaria que fue creciendo con el curso de los años, especialmente con la guerra que tuvo Irán con Irak.
Claro.
Ahí, en esa guerra, se forjaron los principales cuadros de la Guardia Revolucionaria. Entre ellos, un cuadro muy importante es uno que se llama Ahmad Vahidi. Ahmad Vahidi, dentro de las Guardias Revolucionarias, creó un cuerpo especial que se encargó de formar a todos los las milicias fuera de Irán que iban a propagar el régimen. Esa fuerza especial se llamó las Fuerzas Quds.
Claro.
Cuando en 1990 Irán asume como política exterior realizar atentados específicos del régimen iraní, de estos atentados, los que iban contra los traidores del régimen, básicamente los mujahidíes, era el Ministerio de Inteligencia, que estaba a cargo de un tal Falajijian. Y los que se encargaban de atentados en países que no tenían conflictos con Irán era la Guardia Revolucionaria, especialmente las Fuerzas Quds, que se le encargaban a distintas milicias. En el caso de Argentina, el atentado a la AMIA se lo encargaron a una milicia libanesa que se llama Hezbollah,
claro,
que es el que hizo el atentado. Ese atentado, de acuerdo a la prueba que juntamos en Argentina, fue decidido en el año 1993, en una reunión de gabinete, se diría, en la sede del gobierno que estaba a cargo del líder supremo Khamenei, donde ese gabinete lo presidía una persona que se llama Hejkazi, y estaban presentes el de la Guardia Revolucionaria, que era Vahidi, el de las Fuerzas Quds era Vahidi, las Guardias Revolucionarias era un general Rezai, y también estaba el Ministerio de Inteligencia con Falajijian,
claro,
y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era Belayati.
Claro.
Esos son los que decidieron el atentado. Como el régimen sigue siendo las mismas personas y no tiene mucha renovación, en el día de la fecha, el jefe de las Guardias Revolucionarias es Vahidi, el que anteriormente era el jefe de las Fuerzas Quds. Rezai, que antes era el jefe de las Fuerzas Revolucionarias, de las Guardias Revolucionarias, hoy por hoy es el asesor de defensa del actual líder supremo, que es el hijo de Khamenei, que fue formado por Hejkazi, que era el segundo de Khamenei a la hora de hacer el atentado y era el que reunía a las grandes autoridades para decidir esta política exterior. Hejkazi vino a la Argentina meses antes del atentado a la AMIA para verificar cómo era el panorama acá en Argentina y reunirse con el principal, digamos, asesor cultural o líder de la propagación de las ideas que en Argentina, que era Moshe Rabbani, que es el que estaba acá en Argentina.
O sea, es que hemos charlado antes, Sebastián, y te he escuchado en otros lugares también. Ponerlo así no deja de impactarme. Esto es cuando Irán decidió que el terrorismo fuera su política exterior.
Exacto. Irán tiene... hay cosas como es tan lejano en la cultura,
claro,
y en la distancia con nosotros, a veces no comprendemos un poco cómo es el régimen teocrático de Irán. Desde su fundación, a través de la Ayatolá Khomeini, que fue el primero que gobernó Irán, Irán tiene una idea de extender, digamos, el régimen teocrático este mandato divino que consideran por todo el mundo, y que el líder supremo sea el líder supremo de todo el mundo. El problema de eso es que no reconocen que existe un país, existen países. Para ellos el mundo tiene que ser de ellos.
Claro.
Y tiene que expandirse esa revolución o esos ideales del Velayat Faqih, se llama, por todo el mundo. Uh-huh. Por eso Rabbani tenía esa función acá en Argentina y Latinoamérica,
claro,
de expandir estos ideales.
Claro.
Y ellos tienen mucha plata precisamente por el petróleo. Entonces, la idea era expandir la revolución a través del dinero y si no por la fuerza. Es decir, o te sometes con el dinero y si no por la fuerza.
Claro.
Si uno escucha los discursos de Rabbani o de los distintos líderes de Irán que vinieron a la Argentina a lo largo de los últimos 30 años, se van a dar cuenta que siempre ellos dicen que representan a los pobres, los desplazados, los marginados de la sociedad, y que quieren expandir una revolución que los lleve al poder a ellos. Pero que se acuerden que siempre ellos ponen plata.
Claro,
y si
claro.
No, que se atenga a las consecuencias. Siempre tienen ese tipo de discurso.
Esa metodología también. Ahora, haces bien en marcar esto de la distancia cultural que nos dificulta, ¿no es cierto?, terminar de entender. Para usar alguna categoría que tenemos más a mano, entonces, estas fuerzas, ¿sí?, de la Guardia Revolucionaria serían un organismo más bien paraestatal en relación con las fuerzas regulares.
No, es estatal porque ellos
bueno, porque
están en el poder.
Mezclan todo,
tienen,
claro. Ellos
claro,
son todo.
Tienen todo, son
todo.
Ellos tienen varios ejércitos. Tienen el ejército regular y además tienen esta Guardia Revolucionaria que opacó al ejército regular y tiene funciones que están más allá de lo militar, porque
claro,
también tienen muchas empresas públicas y manejan básicamente todo lo que sea los hidrocarburos, los manejan gente de la Guardia Revolucionaria. Entonces, claro, está muy mezclado el poder con lo militar, con los negocios turbios y clandestinos y con el uso de la violencia. Ahí lamentablemente está todo muy mezclado en Irán.
Uh-huh.
Y eso ya es una tiranía, una autocracia.
Claro,
porque
claro.
No hay que recordar que...
Lo que es al revés, todo es el Estado ahí en un punto, al menos en la pretensión, es así.
Claro, y todo pasa por el líder supremo que es como el único iluminado,
uh-huh,
que puede interpretar lo que Dios quiere para el mundo. Eso es una teoría que tienen ellos,
sí,
que
sí.
Digamos, extremizan y radicalizan alguna postura de los musulmanes chiíes,
sí,
que son muy minoría en el mundo. Es decir, no es que todo la mayoría de los musulmanes están totalmente en contra de esta del régimen iraní. Y de hecho los principales enemigos del régimen iraní son los propios países árabes.
Claro. Ni resuelven el resto de los musulmanes esta vocación por la expansión de esta manera, ¿no es cierto? Como guerra santa, como imposición. Pues de hecho en las religiones va siempre una cierta vocación de expansión. Pero no así.
Sí, sí, sí.
Pero no así. De hecho, católico
sí, sí,
significa
sí.
Eso, ¿no es cierto? Para todo el mundo, todo, ¿no?
Exacto.
Pero no es esto, es muy distinto.
Sí, 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 sí. Es que, digamos, no hay que confundir. La religión musulmana tiene distintas corrientes. La mayoría de las corrientes son sunitas,
claro,
que no son el régimen predominante dentro de Irán. Por otro lado, las corrientes musulmanas tienen mucho asentamiento en la cultura árabe. Irán no es árabe, es persa, Persia.
Claro.
Es otra cuestión. Y también dentro del chiismo hay un montón de ayatolás que tienen una postura totalmente distinta a la de estos ayatolás. Es decir, no es que dentro del chiismo son todos iguales. Hay que matizar mucho,
sí, sí, sí,
y distinguir que son una minoría.
Porque además ellos quieren que los metamos a todos en la misma bolsa. Es un tema ahí.
Exactamente, ellos se auto adjudican,
claro,
ser representantes de todos cuando no lo son.
Cuando no lo son.
Ese es un problema. Sí, sí, y el problema es el uso de la violencia.
Claro,
porque expandir los ideales de una religión, cada religión quiere expandirlo porque considera,
claro,
que la felicidad y la verdad está ahí y es razonable y es perfecto que, uh-huh, así sea. El tema es cuando se usa la violencia y la violencia de manera totalmente indiscriminada, como es un atentado terrorista.
Claro.
Contra la sede de la AMIA, donde claramente era una organización de beneficencia de la colectividad judía, Y este régimen tiene como enemigo, siempre ponen como enemigo, y en todos los comunicados dicen el régimen sionista. Nunca dicen bien qué es el sionismo,
claro.
pero en esa bolsa que se llama sionismo cae no solo el Estado de Israel, sino la colectividad judía, Estados Unidos, cualquier país, organización o persona que de alguna u otra manera apoye a estos este régimen sionista, básicamente que no estén a favor de lo que dicen ellos.
Clarísimo, Sebastián, te agradezco un montón por los conceptos.
Muchas gracias a ustedes.
Abrazo grande, que tengas buen día. Sebastián Basso, fiscal de Acausa AMIA.